Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Matrimonio, Verdades y Deseos, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
Hace unos años, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de visitar las ruinas de la ciudad de Éfeso. Y una de las cosas que más nos impactó fue la enorme cantidad de ídolos que uno podía ver en las calles de la ciudad. De hecho, ahí nos encontramos, le tomé una fotografía al símbolo de Nike, porque ese símbolo fue tomado precisamente de uno de los templos griegos en el lugar donde se adoraba la diosa Nike, que es la diosa de la victoria. Hoy día, los turistas contemplan todas esas estatuas como logros artísticos, pero en los días de Pablo no eran obras de arte. Los paganos adoraban esos ídolos, les rendían tributo, celebraban rituales en su honor, confiaban en esos ídolos. De manera que cuando nosotros miramos todas esas ruinas, teniendo en cuenta que eran verdaderos ídolos que adoraban a aquellas personas, nos damos cuenta que en realidad son un monumento de la ruina humana. Esas ruinas son un monumento, un testimonio de la ruina humana. ¿Cómo es posible que seres humanos pensantes, y no olviden que la filosofía griega tuvo su cuna en Atenas, de allí salieron hombres como Sócrates, Platón, Aristóteles? ¿Cómo es posible que una sociedad pensante haya llegado a creer que estatuas de mármol hechas por sus propias manos eran dignas de adoración y de confianza? Eso nos muestra que la idolatría no es racional. La idolatría se basa en una mentira. La idolatría y la mentira se encuentran una al lado de la otra. El diablo usa la mentira para promover la idolatría. Porque su punto de mira, la meta de Satanás, no es únicamente desgraciarnos la vida. No, la meta de Satanás es que nosotros dejemos de adorar a Dios, porque él odia a Dios con cada átomo de su ser. Así que Dios es el punto de mira de los ataques de Satanás. Ahora bien, mis hermanos, cuando nosotros examinamos detenidamente lo que la Biblia dice acerca de la idolatría, comenzamos a darnos cuenta que la adoración de ídolos es un asunto mucho más serio y mucho más común de lo que la gente piensa. Vayan conmigo al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 22. Jesús le dijo al intérprete de la ley que le preguntó: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, demanda de nosotros en este pasaje? Nada menos que nosotros amemos y adoremos a Dios con una adoración y un amor que no rivalice con nada ni con nadie. Cada uno de nosotros debe hacerse esta pregunta: ¿amo yo a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo? ¿Adoro yo a Dios con una pasión y una devoción no dividida, o tengo en mi corazón un altar a dioses adicionales? Cuando lo vemos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que la idolatría en realidad no tiene nada que ver con estatuas, templos e imágenes. La idolatría tiene que ver con el amor. Ya sea que amemos a Dios o que amemos a otras cosas. De hecho, déjenme decirles algo curioso que leí recientemente. Cuando nosotros oímos hablar de dioses como Afrodita, que era la diosa del amor y del sexo, o pensamos en el dios Baco, que era el dios del placer, de la borrachera, o el dios Narciso, el ídolo Narciso, que era a final de cuentas la adoración al yo, nos damos cuenta que esas estatuas en realidad disfrazaban ídolos que nosotros todavía adoramos. Nosotros no adoramos a Afrodita como imagen. Nosotros no adoramos la estatua de Afrodita, pero muchas veces seguimos adorando el sexo y el placer. Nosotros no adoramos a Baco, pero seguimos adorando lo que provoca en el hombre la borrachera, las drogas. Nosotros no adoramos a Narciso, pero seguimos siendo narcisistas. De lo contrario, Facebook no hubiera tenido tanto impacto. Así que seguimos adorando a esos ídolos que adoraban los griegos. Cuando vemos las cosas desde esa óptica, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que nosotros no somos muy diferentes de la gente que vivió en la ciudad de Éfeso y en muchas otras ciudades paganas del mundo antiguo y del mundo actual. Y posiblemente también nos demos cuenta de que detrás de cada pecado que nosotros cometemos, no solo hay una mentira, sino que hay una idolatría envuelta. Hay ídolos envueltos. Y es a eso precisamente a lo que yo quiero llamar ahora vuestra atención. El problema de la idolatría. Pero antes debo hacer una aclaración. Y es que la palabra idolatría y la palabra deseo se usan muchas veces de manera intercambiable en la Biblia. En el Antiguo Testamento se usa más la palabra idolatría. En el Nuevo Testamento se usa más la palabra deseo. No únicamente, estoy hablando de un énfasis, pero cuando en el Nuevo Testamento se habla de deseos pecaminosos, se está hablando de idolatría. Por eso es que en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, no todo deseo es idolátrico. Pero tan pronto deseamos algo más de lo que deseamos a Dios, ya hemos convertido eso en un ídolo. Tan pronto colocamos algo en el lugar que le corresponde a Dios como nuestro bien supremo, ya ese deseo se ha convertido en un ídolo. Jeremías capítulo 2, dice en el versículo 12: espantaos cielos sobre estos, horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, el ídolo suplanta a Dios. Lo que deberíamos buscar en Dios, comenzamos a buscarlo en el sexo, el placer, la diversión, cualquier cosa. Eso es idolatría. Todo aquello en lo que pongas tu corazón, en lo que pongas tu confianza, ese es tu verdadero Dios. Un ídolo puede ser un objeto físico, una propiedad, una persona, una actividad, un rol, una institución, una esperanza, una imagen, una idea, un placer, un héroe, cualquier cosa que pueda sustituir a Dios. Dice el Señor en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y más adelante dice: ninguno puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. ¿Cuál es la enseñanza de estos textos? Que nosotros vamos detrás de lo que nuestro corazón atesora, de lo que nuestro corazón valora más, de lo que nuestro corazón desea más. Si deseamos a Dios y a su gloria, entonces Dios será nuestro amo, nosotros seremos sus siervos. Pero si tenemos un deseo mayor por cosas como dinero, fama, placer, entonces esas cosas serán nuestro amo. Por eso es que los gimnasios en el día de hoy se han convertido en templos. Lo que estoy diciendo es que para muchas personas sus templos de adoración es el gimnasio, porque ellos adoran su buena figura. Para otros El mall es su templo porque ellos adoran comprar. Es un problema de idolatría. Es detrás de esas cosas que va su corazón. Escuchen otra vez Génesis 3:6. Cuando la mujer Eva vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Cada vez que nosotros hacemos una elección, estos tres elementos entran en juego. Yo escojo lo que me parece más bueno, lo que me parece más agradable y lo que me parece más deseable. En ese momento de la tentación, Eva pensó que el árbol prohibido le daba más que la oferta de Dios. Por eso comió del fruto. Ese deseo controló su corazón y determinó su comportamiento. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu comportamiento las 24 horas del día está determinado por tus deseos. Nuestro deseo nos controla, nuestro deseo nos domina. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 14? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? La palabra que aparece allí es la palabra griega epithumia, que significa un deseo intenso. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Nosotros siempre hacemos lo que queremos hacer, de manera que lo que determina nuestra conducta es el deseo más fuerte que tengamos en cada momento. Nosotros quisiéramos excusarnos a nosotros mismos diciendo que somos víctimas de otros factores. Tú sabes que la crianza que yo recibí, o yo soy víctima de las circunstancias, o yo soy víctima de mis genes. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos responsables de nuestras acciones porque siempre hacemos lo que queremos hacer. Siempre. Y es precisamente por eso que el tema de la idolatría es tan crucial. El problema no está en el hecho de que tengamos deseos. Ahí no es que esté el problema. Eso es parte de lo que somos como seres humanos. El problema surge cuando deseamos otras cosas más de lo que deseamos a Dios. Por eso es que es tan crucial que nosotros veamos la gloria de Cristo a través de la Biblia. Porque cuando yo estoy mirando la gloria de Cristo, todo lo demás palidece. En el momento en que yo dejo de mirar a Cristo y su gloria, otras cosas van a comenzar a brillar, otras cosas van a comenzar a traer mi corazón. El mundo está lleno de cosas que nosotros podemos y debemos disfrutar. Primera a Timoteo capítulo 6, versículo 17, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos de su creación, pero que al disfrutar de la creación, de lo que Él ha creado, nosotros podamos gozarnos en Él a través de lo creado. Cualquier cosa que eclipse a Dios en nuestras vidas ya dejó de ser buena. Se ha convertido en un ídolo. Por supuesto, nosotros no vemos las cosas de esa manera. Cuando tenemos deseos desordenados, no los vemos como idolatría, lo vemos como necesidad. Dicen Jeremías capítulo 17 versículo 9 que el corazón del hombre es más engañoso que todas las cosas. No confíes en tu corazón, porque el corazón engaña. Y cuando nosotros estamos codiciando cosas, generalmente nosotros no decimos yo estoy codiciando eso. Nosotros decimos yo estoy necesitando eso. Cambiamos la palabra codicia por la palabra necesidad y así lo hacemos más potable. Y Dios nos ama tanto que Él hará todo lo posible por destruir nuestros ídolos. Dice Tim Chester, Dios promete suplir nuestras verdaderas necesidades, pero no podemos esperar que Él supla nuestros deseos egoístas. Él no es un mesero divino listo para servirnos lo que nosotros queremos. Dios no es la clave para la buena vida, como sea que escojamos definirla. Él es la buena vida. Dios debe ser deseado por sí mismo, no como el proveedor del éxito mundano. Es por eso que a veces Dios le envía a su pueblo regalos envueltos en papeles rarísimos. Vayan un momento al libro de Amós, capítulo 4. Escuchen qué texto tan fuerte. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, y con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, ¿cuál es la enseñanza de ese texto? Que todas esas calamidades terribles que vinieron sobre el pueblo fueron enviadas por Dios para que el pueblo se volviera a Él. Porque Dios sabe que las consecuencias de la idolatría es 1000 veces peor que el hambre y la sed. O sea, Dios le está diciendo: yo les envié hambre, fui yo que lo hice. Yo les envié sed para que se volvieran a mí. Dios siempre busca lo mejor para su pueblo. Y Él sabe que Él es lo mejor. El hambre y la sequía fueron una manifestación del amor de Dios, que estaba llamando a su pueblo a que se volviera a Él. ¿Qué debemos hacer entonces con el problema de la idolatría? Estar constantemente revirtiendo el proceso, deseando a Dios más que a cualquier otra cosa. Y eso no se hace cuando tú te conviertes, eso es un asunto de todos los días. Todos los días hay que estar arrepintiéndote, dejando de adorar a tus ídolos. Desde que tú descubres que hay un ídolo en tu vida, es arrepintiéndote de eso y volviéndote a Dios. La palabra arrepentirse significa volverse. Constantemente tenemos que volvernos de nuestros ídolos y volver a poner nuestros deseos en Dios, actuar con de consonancia con la verdad de que lo más importante en la vida no soy yo, mis placeres, mis éxitos, mis problemas. No, lo más importante en la vida no soy yo, no eres tú. Lo más importante es la gloria de Dios. Mis hermanos, esta no es nuestra historia. Nosotros no somos los protagonistas. Esta es la historia de Dios y su gloria. Nosotros somos extras, personajes muy secundarios. El problema es que constantemente nosotros ponemos las cosas patas arriba y actuamos como si nosotros fuéramos los protagonistas y Dios fuera parte de la historia. Por supuesto, una parte muy importante. Mis hermanos, nosotros no somos el centro de la historia. Tú no eres el centro de la historia. Y ¿saben qué? Aunque es humillante despertarnos de ese sueño de gloria que todos tenemos, también es sumamente liberador. Eso es liberador. Eso significa que ya no es necesario tener el control de todas las cosas en nuestras manos, porque ya Dios se está ocupando de eso. Ya Dios está ocupando de eso. Él está llevando el mundo que Él creó para cumplir su propósito. Dice Tim Chester: nosotros podemos dejar a Dios ser Dios. Nuestra reputación deja de ser importante y ya no somos controlados por la aprobación o el rechazo de otro. Ahora somos libres de servir a los demás en amor. Por eso es que en la vida del cristiano debemos pasarnos la vida haciendo lo que hicimos cuando iniciamos nuestro camino en Cristo. ¿Qué fue lo que hicimos? Arrepentirnos y creer. ¿No es así? Bueno, lo que te estoy diciendo es que te tienes que pasar la vida arrepintiéndote y creyendo. Continuamente. Tenemos que estar volviendo de nuestros ídolos a Dios. No se trata simplemente de arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. No, es volvernos de los deseos idolátricos que producen nuestro mal comportamiento para poner a Dios en el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Dios ha hecho una obra en nosotros que hace posible que nosotros digamos que no a nuestros deseos idolátricos y nos volvamos a Él. Muchas veces los creyentes nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos hacernos pequeñas concesiones con la tentación. Recuerden, es idolatría. ¿Qué mal puede haber en que yo vea esa foto de internet? ¿Qué mal puede haber en que yo vea esa pequeña escena en esa película? No era pornográfica. ¿Qué mal puede haber? ¿Qué mal puede haber que yo esté recordando el mal que una persona me hizo hace tiempo? ¿Qué mal puede haber? El problema con esas pequeñas concesiones es que no satisfacen la tentación, la alimentan. No satisfacen. La próxima vez, después que tuviste esa foto, después que tuviste esa escena, después que te entretuviste rumiando lo que esa persona te hizo, la tentación será más rápida y más fuerte. Y si no le pones un alto a eso, poco a poco irás creando un hábito pecaminoso en tu vida. La buena noticia es que volvernos del pecado también puede convertirse en un hábito. En la misma medida en que decimos que no a la tentación, aunque puede ser que al principio se torne violenta, poco a poco la tentación será menos frecuente y menos fuerte. Mientras más no le digas, menos frecuente y menos fuerte. Y en el momento de la dificultad es más probable que tu mente se vuelva hacia Dios en vez de volverse hacia el pecado. Dijo Charles Reed, un novelista inglés de la era victoriana, una frase que mucha gente conoce: siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. ¿No es eso lo que dice Pablo en Gálatas? Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, para bien y para mal. En el año 1569 hubo un predicador llamado Dirk Willems que fue hecho prisionero por predicar la palabra de Dios. Dirk Willems escapó de la cárcel y un guardia le cayó atrás. Mientras él iba corriendo encima de un río helado, él se dio cuenta que el guardia que lo estaba persiguiendo había dado un paso en falso y había caído en el agua helada. El hielo se rompió y sin pensarlo un segundo, Dirk Willems se detuvo, fue corriendo, sacó al guardia del agua y el otro guardia que venía detrás entonces lo atrapó y lo quemó vivo por su fe. Eso es una historia verídica. Ahora uno se pregunta, ¿cómo es posible que un individuo que está corriendo por su vida actúe de esa manera? ¿Saben qué se probó allí? Un hábito, un carácter. Willems ni lo pensó, porque estaba acostumbrado a servir. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Job? Dice la Biblia que cuando le vinieron a él todas estas tribulaciones, Job se postró y adoró. Job no comenzó a adorar en ese momento. Eso era lo que él hacía todos los días, ese era su hábito. Hermanos, nosotros tenemos que crear hábitos de santidad en nuestras vidas. Hábitos de santidad. ¿Cómo? Arrepintiéndonos y creyendo. Cuando estamos en medio de la tentación, el diablo quiere hacernos creer que caer es inevitable. Y si tú eres como yo, muchas veces sentimos que caer va a ser inevitable. Vencemos una vez, pero la tentación viene otra vez y otra vez, hasta que de repente nos encontramos a nosotros mismos pensando de esta manera: el asunto no es si vamos a caer, sino cuándo vamos a caer. Pero eso es una mentira. Eso no es conforme a la verdad de la palabra de Dios. Mis hermanos, si somos cristianos, caer en pecado no es inevitable, porque nuestro Dios es más poderoso que la tentación. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos soportar. Pero no solamente Dios es más poderoso que la tentación, Él es más deleitoso que la oferta del pecado. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo vamos a cambiar? Creyendo eso todo el tiempo, todo el tiempo. Y volviéndonos por la fe de nuestros ídolos a Dios, de nuestros ídolos a Dios. Termino con este texto y lo leo de la versión de las Américas, Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Quién es bueno? Dios es bueno. Dios es deleitoso. La fiesta de Dios es mejor.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.